en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 29 de mayo, siendo las 7 de la tarde con 6 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Seini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo día jueves?
Me parece bien. Sí. Oye, sí, pero ya terminando la semana, hoy día tenemos dos temazos que conversar y mañana también viene a una muy buena entrevista en profundidad que vamos a estar contándole al final del programa a nuestros auditores.
Así es. Bien, y usted como siempre puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. Vamos con el editorial, porque la Fiscalía le pregunta a las Express por qué no abrieron ningún sumario por la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Y es que después de este escándalo, que ya fue hace 5 meses, no hay ningún procedimiento administrativo que haya hecho las Express respecto a sus propios funcionarios que dejaron pasar la inconstitucionalidad evidente de la adquisición de este inmueble. El punto es que esto es un mal precedente. Hoy día estamos frente, por ejemplo, a la crisis de las licencias médicas, donde es urgente que se hagan los sumarios, si no se puede producir la trampa que estos funcionarios renuncien antes de que se instruyan estos sumarios y por tanto eviten la sanción más gravosa, que es la destitución. Y en este caso, la SECPRES ni siquiera hace un mea culpa ni establece sanciones ni responsabilidades específicas a aquellos que pusieron su firma en un acto abiertamente constitucional, cuando su tarea, y por lo que están contratados, es para que se respeten la Constitución y también las leyes.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y ya está con nosotros un amigo de la casa para un poco ponernos en contexto lo que está pasando a nivel económico en nuestro país. Está con nosotros Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y exdirector del CENSE. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás, Mara? ¿Cómo estás, José Francisco? Un gusto estar nuevamente acá en Radio Agricultura.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Empecemos la conversación a propósito de la cifra de desempleo que se va a conocer hoy en nuestro país. Era esperable una cifra bastante dura, sobre todo en empleo femenino. ¿Cómo la estás viendo tú?
Bueno, mal. Tenemos un problema grande en nuestro país, no solamente en materia de crecimiento de la economía, sino también de crecimiento de nuestro empleo. Hoy día el INE nos informa que el desempleo de las mujeres llega al 9,7%, es decir, ya está muy cerca del 10%, una cifra que no veíamos hace harto tiempo. Y el desempleo masculino también creció, del 7,8% al 8,2%. Entonces, en promedio, tenemos más desempleo que el año anterior, estamos en un 8,8%, y tenemos 900.000 personas desempleadas en nuestro país. O sea, 900.000 personas están buscando un puesto de trabajo. También la informalidad laboral se centra en el 26%, y esos son aproximadamente 2.4 millones de desempleo de empleo informal. Es decir, personas que no tienen cotizaciones, personas que no están ahorrando para la pensión, personas que no están cotizando para el seguro de cesantía ni salud. Por lo tanto, tenemos un problema grande. Por otro lado, en relación al periodo prepandemia, tenemos 250.000 empleos que aún no hemos creado. Por lo tanto, tenemos un problema grande de empleo y tenemos que tomar políticas públicas ya para dar vuelta esta tortilla, porque el problema social es urgente.
¿Y cuáles ves tú, Ricardo, que son las principales razones por las que ha ido subiendo el desempleo? Porque además lo que siempre preocupa tiene que ver con el empleo formal también. Entonces, que en el fondo son las cifras que acá tenemos. Es un tema de que se está creando poco empleo, de que están quebrando distintas empresas, que los emprendimientos, las empresas más chicas no están pudiendo contratar, están teniendo que despedir. ¿Qué estamos viendo en el escenario general?
Bueno, no estamos teniendo un clima, Mara, pro empresa. Y cuando tenemos un clima pro empresa, entonces tenemos un clima pro empleo. Pero hoy día estamos en un escenario donde hemos venido incrementando la tasa de impuestos a las empresas, donde hemos venido incrementando el salario mínimo de manera poco razonable. Entonces, todo eso afecta a la creación de empleo. También hemos incorporado la ley de 40 horas, la ley Karin, que muchas de ellas pueden ser muy buenas. Pero también, si estamos incrementando los costos laborales, también es razonable poder ayudar a las empresas a generar más trabajo. Tenemos una tasa de impuesto a las empresas mayor que la OCDE. Tenemos indemnización por año de servicio, que son 3 veces la OCDE.
Claro.
Tenemos subsidios al empleo femenino y joven, que son los sectores más golpeados por el desempleo, bajos. Todas esas cosas hay que cambiarlas y de manera urgente para poder generar mayor dinamismo en nuestra economía. No hay mejor política pública que el empleo. Y recordemos, hay 900.000 personas buscando un trabajo hoy en día.
Sí. Y ahí cuando hacemos doble clic en la cifra de empleo, llama la atención. Una que es más preocupante, y esto lo recoge Juan Bravo, que es director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Hugo Portales, y que dice que en el trimestre febrero-abril 2025, los desocupados que están en desempleo de larga duración, es decir, que en más de un año, aumentaron en 35.894, que es la mayor alza desde el trimestre de agosto-octubre del 2021. Es decir, aquí se está produciendo un doble fenómeno en el desempleo, que es que no solamente está aumentando, sino que a las personas le está costando mucho más encontrar trabajo por mucho tiempo.
Tal cual. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar de qué vale que el impuesto a las empresas sea tan alto. Si tenemos 900.000 personas desempleadas con mucho tiempo de búsqueda, y tenemos una informalidad del 25%. O sea, ¿de qué vale tener un impuesto tan alto a las empresas si un sector importante de la población no va a estar trabajando, queriendo trabajar? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es crear un clima más pro-empresa, porque recordemos, una vez más, importante repetirlo, una empresa que se genera son empleos nuevos también que se construyen. Por lo tanto, bajar la tasa de impuestos a las empresas es algo fundamental, porque eso va a generar mayor bienestar a través de más empleo. Ahora, algunos podrán decir, bueno, pero es que eso impacta en menos tributos. Bueno, no necesariamente, porque si bajamos la tasa de impuestos a las empresas, quizás se generan más empresas, que generan más trabajo. Esos trabajadores van a tener un salario, van a consumir, es decir, van a ir al comercio, por lo tanto van a gastar cierta plata de su sueldo, y eso genera mayor dinamismo. Por lo tanto, insisto, ¿de qué vale tener una tasa de impuestos mayor a la de la OCDE o indemnizaciones por año de servicio, que son 3 veces la de la OCDE, si es que eso no está ayudando a la población de Chile a tener un empleo formal? Tenemos que cambiar las condiciones de nuestra economía para darle mayor bienestar a nuestros ciudadanos. Y si eso implica recaudar menos impuestos, bueno, entonces que se reduzca el tamaño del Estado. Y rebuscamos ciertos ministerios, rebuscamos ciertos programas, porque eso va a impactar en que va a haber más gente con un trabajo. Y no hay nada más importante que tener un empleo.
Sí, en realidad esa frase es fundamental. Lo hemos conversado varias veces en cómo afecta no solo el bienestar, digamos, económico o de nuestro país, sino que también a las personas en particular, la importancia que tiene para su vida el empleo. Quería pasar a otro tema. Ricardo, que tiene que ver con un proyecto de ley que se presentó, que presentaron diputados del Partido Liberal en el Congreso, que, bueno, trato de leer el titular y encuentro que hay palabras que son como que no tienen uno que ver, una que ver con la otra, porque dice que diputados presentan esta ley para incentivar la contratación de mayores de 50, y esta moción implica establecer un porcentaje obligatorio de trabajadores mayores de 50 según el tamaño de la empresa. Intuitivamente, a mí la palabra incentivar con obligatorio tiende a no ser congruente. Entonces, quería precisamente preguntarte tu opinión respecto a eso, porque nosotros muchas veces hablamos de incentivar, pero no es lo mismo que establecer una regla por ley para las empresas, sobre todo con la diversidad de empleos que existen, donde algunos requieren más experiencia, otros más... más juventud, diría como Arjona. pero preguntarte tu opinión respecto a este proyecto.
Está en la línea correcta, Mara. Obligar a las empresas a contratar a personas de cierta edad es un error. Tú puedes incentivar a las empresas, pero es importante que la empresa tome la decisión en función de lo que es más productivo. Cuando tú le dices a la empresa que tiene que está obligadamente a contratar a una persona de 50 años, por ejemplo, entonces esa persona, te das cuenta, tiene que estar preocupado, bueno, ¿y a quién le tengo que dar el próximo empleo? No se lo puedo dar a esa mujer o a ese joven que es muy productivo. Tengo que dársela por obligación a un adulto de 50 años. Chuta, ¿pero dónde está ese adulto de 50 años? ¿Te das cuenta que es engorroso? Entonces, este proyecto de ley que está motivado por el Partido Liberal, que de liberal tiene poco este proyecto, va mal encaminado. Ahora, vamos al objetivo detrás, que quieren incentivar el empleo mayores de 50 años. Bueno, perfecto, tomemos esa idea. Pero lo correcto es generar, por ejemplo, subsidios al empleo para que las empresas se vean beneficiadas cuando contratan a un adulto de 50 años. Yo estoy de acuerdo que pueden tener menor participación laboral, que pueden tener más desempleo. Bueno, ocupemos nuestros impuestos en beneficiar, en apoyar a aquellas empresas que están dando el empleo a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos mayores, que son los que hoy día tienen mayor desempleo. Ocupemos los impuestos en eso y no los ocupemos en democracia viva, no los ocupemos en procultura, no los ocupemos en financiar las licencias de personas que están yendo al extranjero, ¿cierto? O sea, es ahí donde tenemos que ocupar los impuestos, en donde hay mayor bienestar de la gente, en la PGU, en la salud, en hacer decrecer las listas de espera. Todo eso, ahí es donde tenemos que ocupar los impuestos, pero no en los ejemplos que mencioné anteriormente.
Así es. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista y exdirector del CENSE. Ricardo, ahondemos en esto, porque es importante hacer la reflexión respecto a otras cosas. Nosotros muchas veces hemos hablado de la flexibilidad laboral como una forma de incentivar distinto empleo, por ejemplo, el empleo femenino, el empleo de los jóvenes, pero probablemente este tema también tenga que ver con el empleo de los mayores. Ahora, a mí me parece que hablar que personas de 50 años, como si estuvieran prácticamente fueran los adultos mayores, el empleo me parece insólito, o sea, la flor de la vida. Pero en ese sentido, pensar, cuando nosotros no movemos la edad de jubilación y hacemos creer que las personas a los 60 años finalmente no pueden hacer nada o no pueden continuar una vida laboral, a lo mejor encontrando nuevas flexibilidades, generando incentivos, no obligaciones a las empresas, podemos mejorar el empleo en esos sectores, pero me gustaría saber tu opinión en cuanto a cómo, en vez de hacer estas rigideces, podemos pensar en alternativas que uno diga, oye, me conviene mucho más contratar a alguien de 50, a alguien de 55, a alguien de 60, precisamente porque tengo un plus con ellos en vez de tener una obligación. ¿Cómo, claro, cómo funciona esa flexibilidad en beneficio de estos grupos que parecen que están con mayores niveles de desempleo?
Bueno, es que ojalá, Mara, ciertos diputados se asesoraran bien y estudiaran un poco el problema con mayor detenimiento. Lo que vemos acá es que hay muchos diputados que proponen algo que suena bien, pero termina muy mal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que queremos generar más empleo, de partida, el empleo lo generan las empresas. Si queremos más empleo, entonces necesitamos más empresas, ¿eh? Pero si tenemos permisología por las nubes, burocracia por las nubes, tenemos indemnizaciones muy altas, lo que estamos haciendo ahí es decirle a la empresa, ¿sabe qué? No crezca. Lo que le estamos diciendo a los jóvenes que quieren emprender es, ¿sabe qué? No emprendas. Y eso no significa que vamos a cobrar cero impuestos. Eso no significa que no tienen que haber indemnizaciones, pero sí significa que se nos pasó la mano rigidizando el mercado laboral. La capacitación del CENSE también es algo muy importante que puede ir a la vena de la productividad. Nosotros tenemos una productividad totalmente estancada en nuestro país. Pero bueno, entonces tengamos incentivos correctos para que las empresas puedan contratar cursos de calidad para sus trabajadores. Han habido dos proyectos de ley que intentan mejorar la capacitación del CENSE, pero duermen en el Congreso. Me tocó ser parte de uno. Por lo tanto, todos estos elementos que rigidizan, que generan costos muy por sobre el promedio, nos genera, lo terminan pagando, ¿sabes quién lo termina pagando, Mara? Los cesantes, las personas que no están encontrando un puesto de trabajo. Entonces, si queremos dar mayor bienestar a nuestra ciudadanía, tenemos que mover las perillas de nuestra economía y de manera fuerte y de manera inmediata. Porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Pero en los próximos meses y pronto vamos a tener 1 millón de desempleados en nuestro país. Entonces, actuemos ahora y que no pasen años como en la reforma previsional. Una cosa que no hemos hablado, sala cuna universal, el proyecto de sala cuna. Tenemos una irrigidez en nuestro mercado laboral para la contratación de mujeres. Las empresas que tienen a la mujer número 20 tienen que pagar sala cuna. Bueno, y las que tienen 19, 18, no. Pero te das cuenta que hablamos de la maternidad solamente por el punto de vista de la madre. Pero esa rigidez está solamente para las mujeres. Entonces es insólito el tema de la sala cuna, y ese proyecto hay que reformarlo y lleva años en el Congreso sin más.
Y ahí, a propósito de ese tema, que uno empieza a cruzar la información, ¿verdad? Pero dado que el empleo femenino es el que se ha visto más afectado en el último tiempo, está esta iniciativa de la sala cuna universal estancada en el Congreso por muchas veces por razones absolutamente ideológicas, y vemos también que los primeros lugares de este famoso listado de los 25.000 funcionarios con licencias médicas y que dejaron fuera de Chile están en la pole position, tanto la Junji como la Fundación Integra. Entonces, ¿cómo va esto afectando finalmente esta seguidilla de acciones en que todo termina redundando en el trabajo de las personas, el tener o no tener empleo, y también si qué calidad de empleo tener, si es formal o informal?
Tal cual. Y también lo que tú dices, José Francisco, de mira la efectividad del Estado. O sea, mira lo que está pasando en el Estado con el tema de las licencias médicas, que son funcionarios que al final no están trabajando para Chile. Y un funcionario público que no trabaje para Chile implica que es Chile trabajando para ese funcionario público. Qué paradoja, ¿no? Entonces, acá lo importante, lo que tiene que hacer un gobierno con liderazgo, es revisar la cantidad de ministerios que tiene, la cantidad de servicios que tiene, la cantidad de programas que tiene, e ir cortando lo que no está generando beneficio para la sociedad. Bajar la tasa impositiva es algo importante. Primero está la gente, después está el gobierno. Entonces, si el gobierno ve mermado su presupuesto, bueno, perfecto, entonces que recorte. Pero no podemos estar tranquilos con 900.000 personas desempleadas en nuestro país. No podemos estar tranquilos con un 25% de informalidad. El gobierno está para dar vuelta esas cifras. Y si no lo estamos logrando, tenemos que cambiar la manera en la cual está trabajando el gobierno. Porque, insisto, es una crisis. El no tener trabajo es una crisis para toda persona. Por lo tanto, tenemos que mover nuestras perillas de la economía, indemnizaciones por el servicio, impuestos a las empresas, capacitación del CENSE, para poder generar mayor dinamismo en nuestra economía y que ese dinamismo le llegue a la gente que más la necesita, partiendo por los desempleados en nuestro país.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Ricardo Ruiz de Viñas, preeconomista y exdirector del CENSE. Ricardo, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias a ustedes, mucho éxito, un gran saludo a todos los auditores de Radio Agricultura.
Muchas gracias, y nosotros nos vamos a una breve pausa, José Francisco.
Y volvemos con más Llegó la Hora.
Así es.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio, a las 8:15 de la mañana, en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, y lo estaremos escuchando al final de nuestro programa. No se olvide contestar nuestra pregunta en Twitter. Queremos saber qué opinan nuestros auditores. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y hoy día, este segundo bloque, vamos a entrar en un tema que para mí es fundamental y de repente se nos queda olvidado entre tantas... entre tantas cosas que han pasado estas últimas semanas a nivel político, pero como bien saben nuestros auditores, tengo un tema importante con la infancia, con la protección de la infancia, y es algo que no podemos dejar de hablar y no podemos dejar de exigir que se tomen las mejores medidas. Y para eso tenemos una amiga de la casa que no nos visitaba hace mucho rato, pero estamos felices de poder contar con ella. Ya está junto a nosotros Maite Cereceda, directora del Observatorio para la Familia de la Universidad San Sebastián. Maite, ¿cómo estás?
Hola, Mara, muy bien, muchas gracias. Muy agradecida de esta invitación. Efectivamente, hacía mucho tiempo que no podíamos levantar este tema, han pasado tantas cosas, pero ahora hay algunas novedades, así que qué bueno que lo podamos reflotar, ojalá que ya, para tener buenas noticias. Y agradecerte a ti porque, como has dicho, ya te has convertido en una vocera pública de la protección de los niños.
Tú sabes que para mí es un tema muy importante, y para contarle a todos nuestros auditores y la gente que nos está escuchando, este sábado 31 es el Día Internacional del Acogimiento Familiar, una política pública maravillosa para poder cuidar a múltiples niños que son vulnerados en sus derechos y que finalmente necesitan poder crecer al menos durante un tiempo mientras se soluciona su situación legal, poder vivir en familia. Y la verdad es que es una política pública que no mucha gente conoce, pero que es importante conversar. Y antes de entrar en ese detalle, Maite, ¿qué podemos analizar o pensar de la situación de la infancia más vulnerable de nuestro país en este momento?
A ver, la verdad es que estamos en una situación, tenemos algunos datos que entregó el mismo director del Servicio de Protección hace un par de semanas, y la verdad es que estamos en una situación, yo diría, grave, si no catastrófica. Una cosa son los números, que ya son tremendamente fuertes, y otra cosa es realmente involucrarse y darse cuenta el nivel de vivencias que están teniendo los niños, porque si uno hace un doble clic en todas las etapas, desde la vulneración y en la ruta del niño, la verdad es que estamos fallando por todos lados. O sea, hay algunas noticias, pasan cosas, pero en todo vamos hacia atrás. Y salvo detalles, así como unos pequeños salvavidas que impiden que nos ahoguemos, pero yo creo que estamos en una situación grave. Podemos ahondar ahora detalles si tú quieres, pero son muchos los niños, ha aumentado demasiado el ingreso. Han disminuido las familias de acogida externas, estamos yendo a familias de acogida extensa, y lo más grave es que están aumentando tremendamente la cantidad de niños que van a residencias con sobrecupos, y para de todas las edades, incluso empeorando los niños de 0 a 3 años, incluso niños de 0 a 1 año, que es lo que siempre se intentó evitar. Entonces, la verdad es que es una situación muy, muy grave. Yo lo veo al nivel de las licencias médicas, lo veo al nivel de las fundaciones, ese es el nivel. Lo que pasa es que las pérdidas no son económicas, pero lo que nos estamos jugando a nivel social y a nivel humano es tremendo, es realmente grave.
Sí, un poco para poner en contexto a la gente que nos está escuchando y que no está tan metido como nosotros en esto, cuando un niño es vulnerado en sus derechos, finalmente lo que hacen los tribunales es un poco arrancarlo de esa familia donde es vulnerado y entra en este proceso judicial que es tremendamente engorroso, que muchas veces demora mucho tiempo para ver cuál va a ser el destino final del niño, y entre eso se pasan o entran a esta residencia que sabemos sabemos que, bueno, no vamos, por supuesto, no vamos a meter todas en el mismo saco. Hay algunas muy buenas, pero también hay una situación, unas realidades que son espantosas. Sabemos a través de las noticias, como bien decía Maite, residencias con sobrecupo, residencias donde se roban los recursos, donde desaparecen cosas, donde finalmente vienen niños hacinados, donde se les vulnera ahí mismo. Hemos sabido de red de prostitución con niños menores, lo subimos en Magallanes el año pasado, cosas realmente horrorosas. Y la única forma de sacar a estos niños de ahí es que la posibilidad que existan familias de acogida, pero, como bien dice Maite, aumentan los niños por los niveles de vulnerabilidad que estamos viendo en nuestro país, y las familias de acogida no alcanzan, y tampoco vemos, digamos, como campañas para poder promover esta política pública. ¿Cómo ves esos esfuerzos, Maite, de poder de que el Estado mejore la situación? Porque claro, uno ve este tema de las licencias médicas y dice, oye, la plata se da por todos lados cuando los niños vulnerados no tienen casa donde vivir, están con sobrecupo. Sí. ¿Cómo ves tú esta situación desde el Observatorio de la Familia de la Universidad San Sebastián? ¿Dónde están realmente orientados los recursos del Estado, los impuestos de todos los chilenos, cuando tenemos estos niveles de vulnerabilidad en los niños?
Mira, yo creo que sí hay esfuerzos que se han hecho, hay recursos que se han ingresado, sin embargo, a mí me parece que están mal dirigidos. Bueno, pasa bastante, ¿no? Yo no he visto que haya escándalos de robo de recursos ni nada de eso, pero efectivamente el problema es tan grande que requiere muchos cambios más allá de los recursos. Primero, sí se necesitan más recursos, uh-huh, pero además hay varios temas. Primero, la ruta del niño en protección debiera ser lo más corta que permita su caso dentro de lo que es protegerlo, no es acortarlo artificialmente. Y en ese sentido, los procesos de revinculación, que a veces toman mucho tiempo porque implican una rehabilitación, etcétera, o los procesos de susceptibilidad de adopción, no, son los que deberían realmente apurarse, ¿no? Y eso es lo que se intenta hacer con la nueva ley, nueva. Todavía no es nueva porque todavía no sale, está desde el 2013 en el Congreso, ahora está por votarse en la sala del Senado, se iba a votar ayer, no se votó, parece que el próximo miércoles. Esperemos que así sea y que salga rápido, porque lo primero que haría esta ley sería apurar los plazos, exigirlo al menos, ¿no?
Estamos hablando de la ley de adopción.
Sí, que permitiría que el niño, en el fondo, salga de la ruta de la protección porque ya termina su camino, porque ya llegó a una familia definitiva que está evaluada y que lo va a cuidar, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, también tenemos el tema de por qué están ingresando tantos niños al, claro, sistema. No todos ingresan vulnerados desde violencia intrafamiliar o drogadicción, que sí los hay muchos, pero hay mucho abandono en los hospitales a niños recién nacidos.
Así es.
Entonces tenemos que echar una mirada a qué está pasando ahí, ¿no? Desde ahí, digamos, algo está pasando que las jóvenes o los jóvenes no están, digamos, valorando lo que puede significar cuidar a su hijo, tenerlo como proyecto de vida en adelante. En tercer lugar, sí hay recursos para campaña de familias de acogida, que sería una gran ayuda, pero tú no las ves. O sea, yo las veo porque me muevo en ese ámbito. De pronto a tú también, Mara, te toca toparte por ahí con los grupos, pero cuesta mucho llegar a todos, cuesta, sí, mucho llegar a los medios. Tú no escuchas en los medios de comunicación campañas como si se hacen campañas de solidaridad o de otro tipo de forma. Es un nicho que yo encuentro que es un poquito cerrado y que estamos trabajando para ampliarlo lo más posible. En último lugar, la formación de quienes trabajan dentro de las residencias, quienes trabajan en familia acogida, quienes trabajan en el servicio de protección está tratando de hacer un esfuerzo, generó la Academia Conectando Saberes, que tiene en algo aporta, pero desde ahí nosotros también sacamos ahora, que comienza en agosto, así que está abierta la puerta para todos los que estén interesados, un diplomado en protección integral de la infancia y la adolescencia vulnerada, es decir, que incorpore aspectos legales, psicosociales, biomédicos, internacionales, nacionales, de todo tipo, digamos, para que quienes trabajan se enteren, tú bien lo sabes, de la complejidad de lo que es trabajar con estos niños. Lo que ellos están viviendo no es solo que le duele la cabeza, entonces un remedio, ¿no? O que tiene un trastorno, entonces un medicamento o un protocolo. Le está pasando todo al mismo tiempo. También formación para padres, formación para estos padres para poder revincularlo. Bueno, hay muchos temas. Sí, más plata serviría y mucho mejor si estuviera bien, bien dirigida. Oye, yo tengo la esperanza en una nueva administración en que se haga... No te voy a decir un recambio, hay gente muy buena adentro, pero sí que se cambien los criterios y que se mejore el foco en la vocación hacia los niños, más que en lo puramente técnico, aunque debiera incorporarse también.
Qué importante ese punto, Maite, porque finalmente cuando tenemos tantos niños que viven en estas situaciones que son bastante complejas, de separaciones de su familia, entrar en el sistema, estar en familia acogida, estar en residencia, requieren de una comprensión distinta del entorno, y eso implica que los tribunales estén familiarizados, que los profesores estén, la educación, el mundo de la educación inicial, entender que son niños que vienen con una realidad distinta, la educación básica, media también, el mundo de la salud también comprenda que estos niños vienen con una realidad diferente y hay que atenderlos de manera... comprendiendo esta realidad, y para eso necesitamos profesionales preparados, y es muy relevante, como bien dices tú, y felicitarlos también por este diplomado que están haciendo, que es un inicio para poder meter en distintas disciplinas esta visión del resguardo de la protección de la infancia. Bueno, además de esto, yo sé que durante junio se van a estar realizando diversas actividades a raíz del mes de la protección de la infancia, y tú conoces bastante eso. ¿Dónde la gente puede enterarse más de cómo participar? Porque no solo existe la alternativa de ser familia acogida, sino que además existen iniciativas que tienen que ver con ir a visitar a niños en residencia, con estar junto a ellos, acompañarlo, o desde tu profesión también aportar a su cuidado y protección. Cuéntanos un poco de las múltiples actividades que vamos a poder ver de aquí en adelante.
Mira, son varias y no, por supuesto, no son todas organizadas por nosotros. Nosotros nos hemos incorporado con una red, que es la red de acogida, que vincula a varias organizaciones, entre la Asociación de Familias de Acogida, Pro Acogida, fundaciones, etcétera. Estamos nosotros también ahí y nos hemos coordinado un poco para las actividades durante el mes de junio. El mes de junio es el mes del acogimiento familiar. Hace un par de años ya no es solo el día del acogimiento, sino que el mes del acogimiento familiar, ¿ya? Apareció gente por aquí, disculpa. Entonces, desde ahí nosotros estamos tratando de organizarnos para que se visibilizar, que no cada uno vaya a su nicho. En la red de Humanidades USS, en Instagram, van a estar publicadas las actividades y ahí mismo un enlace para poder contactarse y que te llegue información de cada una de ellas. Algunas son virtuales, otras son presenciales. Y en el mismo Instagram siempre, durante todo el año, nosotros estamos publicando todo lo que hacemos nosotros y tratar de vincular con las otras redes. Tú misma, Mara, también en tus redes tiene bastante información.
Vamos a estar
Yo lo que quisiera aquí relevar es el sentido de urgencia, la gravedad de lo que se está viviendo. El año 2024, por primera vez en la historia, ingresaron al sistema de protección a los distintos programas, incluyendo los programas, digamos que no implican residencia ni familia de acogida, ingresaron más niños en Chile de los que nacieron durante ese año. Ingresan más niños al servicio de protección que los que nacen. Ingresaron 156.000 más o menos y nacieron cerca de 140.000. Estas son cifras dadas por el Servicio de Protección. Entonces, la verdad es que la situación es grave. Algo está pasando, que están ingresando mucho. La migración también tiene mucho que ver. La migración es importante. Pero, ¿cómo podemos ayudar? Nos dolemos a veces cuando pasan ciertas cosas. Vuelvo a decir que este tema siempre es urgente. Nunca es contingente, porque además siempre van pasando cosas peores y eso a mí me parece gravísimo, porque no hay nada peor que el sufrimiento de los niños. Pero claro, no lo vemos, a todos nos pasa que se nos olvida porque es mucho tema. Entonces yo quisiera invitar con toda la energía a poder difundir, a que nos llamen, a que te llamen, a que se conecten con Proacogida, que vean, no todos tienen que ser como dices tu familia acogida, pero de pronto quien tiene alguna iniciativa en un colegio, que nos inviten a contar de qué se trata, que podamos dolernos, que realmente nos moleste que esto esté ocurriendo. Nos molestan muchas cosas que pasan en el mundo. Esto nos debe doler, tiene que ser una piedra en el zapato y que no podamos caminar tranquilo hasta que lo podamos resolver. Y eso va a comenzar informándonos al respecto.
Bueno, un tremendo llamado a que nos preocupemos por la infancia en una interesantísima conversación junto a Maite Cerecera, directora del Observatorio para la Familia de la Universidad San Sebastián. Maite, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos relevado este tema que es tan importante en nuestra sociedad y tan invisibilizado de repente.
A ti también, Mara, muchísimas gracias. Gracias por relevar este tema permanentemente. Y durante junio vamos a estar esperando que se metan a nuestra página, que entren y nos escriban. Yo estoy totalmente disponible para responder todas las consultas y redirigir toda la información que sea necesaria.
Así es. Repítenos la página, Maite.
Es el Instagram de Humanidades USS. Eso. Ahí nos pueden encontrar. Y si no, en Observatorio para la Familia USS también.
Así
o
es,
buscan mi nombre y ahí le aparece.
Bueno, yo también voy a estar compartiendo ahí a la red y vamos a decirle a la red, llegó la hora también que compartan. Muchas gracias, Maite, por haber estado con nosotros.
Gracias, Mara, que estés muy bien.
Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvamos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este Cyber suena mucho mejor cuando eres cliente BCI. Abre tu cuenta corriente entre el 20 y el 30 de mayo y disfruta un Cyber completamente diferente. Porque al usar tus tarjetas de crédito BCI entre el 2 y el 4 de junio, tendrás un 40% de cashback con tope de 50.000 en tu primera compra.
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque te gusta la acción rápida y sin rodeos, en latamwin.online te tiramos al ruedo con un bono sin depósito de hasta 10 mil pesos para que empieces al toque. Con nosotros sabes, apuestas y ganas. Tenemos más de 4.000 juegos, apuestas deportivas en vivo y torneos solo para nuestros jugadores. Activa tu cuenta hoy con el código Llegó la Hora, todo junto, y siente la adrenalina desde el primer clic en LatamWin. ¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República y en Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red de Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Y bueno, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, ex @ Llegó la Hora, que decía lo siguiente. Ayer el gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó un proyecto de ley de aborto legal hasta las 14 semanas de gestación. ¿Qué opina usted al respecto? El 8.5% dice a favor y el 91.5% dice en contra. Mira, tenemos una posición bastante arrolladora de nuestros auditores. A ver, vamos a escuchar algunos audios para ver qué opinamos de los distintos temas.
Hola Mara y José Francisco. Oye, dejemos de tirarle manía al mono, porque el proyecto del gobierno es primero para desviar la atención de la innumerable cantidad de robos, de abusos, de poder, de nepotismo, y además es para conformar al la barra brava que tiene, porque claro, la barra brava también tiene que tirarle algo. Así que no le demos más boletos, no más maní pa'l mono.
Sí, toda la razón. Todos sabemos que esta opción es un voladero de luces, y ya lo mismo conversamos con el diputado Erika Edo ayer, que finalmente este tema no tiene voto en el Congreso. Entonces, un poco para callar lo que está pasando hoy día con las licencias médicas, con Procultura, bueno, hacen este voladero de luces. A ver, ¿qué otras opiniones tienen nuestros auditores?
Buenas tardes, Mara y José Francisco. Yo creo que antes de votar, creo que hay que hacerle el alcance, que estas mismas leyes ya las tenían en la famosa constitución del mamarracho que dijimos. Y como este caballero son tan obcecados, van a tirar todas estas leyes antes que se vayan. Entonces, es un ardid típico de ellos. Por supuesto que en contra del proyecto. Es Silvia de Quintero.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Siempre me voy a oponer al aborto. El aborto asesina al más inocente de cualquier relación, sea esta por tres causales, lo que sea. Siempre va a ser el más inocente, el niño no nato. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es defender la vida. Me opongo a este proyecto del gobierno. Muchas gracias.
Estoy absolutamente en contra del aborto. Hay tantos métodos para cuidarse. ¿Y por qué tienen que venir a hacer aborto? Está la píldora el día después. Hay tantos otros medios. ¿Por qué aborto? ¿Por qué matar a un inocente si no se castiga al violador? Estoy en contra.
Hola, José Francisco, Mara, Cristian de Concón. Respecto al proyecto de ley que va a ingresar en este gobierno con respecto al aborto, es básicamente un volador de luces respecto a los temas de fondo de nuestro país: seguridad, economía, desempleo, en fin. En realidad lo hace para su barra brava, como siempre, pero no vamos a atender en esta cuenta pública o en este cuento público el tema de fondo. El asalto a mano armada que están haciendo estos 25.000 funcionarios públicos, fundaciones, en fin. En realidad, este proyecto va a morir ahí y indudablemente es un pésimo proyecto. Saludos.
Así es, independiente que seamos grandes defensores de la vida, entendemos que este proyecto no tiene ni pies ni cabeza y que, bueno, se pone un poco en tabla precisamente porque hemos tenido una semana, un mes con las peores noticias, la peor cara de la política, entre las licencias médicas, entre el caso Procultura, etcétera, etcétera, entre las fundaciones de deporte de la Polola al presidente. Así que, bueno, seguiremos atentos y aquí en Radio Agricultura, sobre todo en Llegó la Hora, estaremos siempre hablando de los temas que le interesan a nuestros auditores y, bueno, poniendo los puntos sobre las IES. Pero muchas gracias a todos los que mandaron sus audios y respondieron las encuestas. Nosotros llegamos ya al final de nuestro programa, nos despedimos y les dejo avisado que tenemos entrevista en profundidad mañana viernes, que va a estar buenísima. Va a estar junto a nosotros Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, y vamos a estar analizando todos estos temas, así que no se lo pierdan mañana a las 7 de la tarde por Agricultura y Agricultura TV. Un abrazo, que estén muy bien, los dejo con los tres mosqueteros. Chao, nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.